equipo. Aprovecho para saludar a gente que viene a compartir un ratito de radio con todos nosotros esta noche. Está Susana Guas. Hola, Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hola, Ricardo Sierra. Buenas noches, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está Miguel Látigo Serrano. Hola, Miguel, buenas noches.
Hola, buenas. Solo se me ocurren chistes fáciles con baloncesto y Países Bajos. No los haré.
Joder. Vale, empieza bien la noche. Y está Edu Pida también por aquí. Hola, Edu.
Muy buenas. Buenas.
Entiendo que estáis todos ya con la camiseta de España, que ya os ha absorbido el Mundial y que ya estáis todos listos y dispuestos para que esto empiece dentro de 6 días, ¿no? ¿Es correcto?
Más o menos.
Nos no la queda otra, domingo, yo la de entrenamiento, ¿no? De sí, momento, sí.
Joder, más claro. O menos, todavía estás ahí.
No, hombre, claro, es que todavía no nos hemos puesto en faena. Oye, el jueves ya contra Jordania nos la ponemos y ya no nos lo quitamos a partir del domingo, ¿no? Pero estamos todavía ahí, ¿no?
Y es que estoy tan en shock viendo a Luis Enrique de streamer que
no lo he escuchado.
A partir de aquí puede pasar cualquier cosa.
Se veía venir, le crearon una cuenta de Instagram hace 2 o 3 días, habían abierto el canal de Twitch, o sea, esto era una ola que venía a la orilla.
Pues se subió a la ola.
Os ha llevado todos por delante.
Se subió a la ola, Luis Enrique.
Fíjate que todavía no sé si me parece bien o mal, ¿sabes? Que
hay que procesar.
También un poco como suena como shock, que digo, pues, no sé si es bueno o malo, tengo que procesarlo.
Yo, a ver, yo, así a priori, si me tengo que mojar, no me parece del todo mal. O sea, quiero decir,
no, bueno, la idea no, es que lo hagan durante las concentraciones.
Lo que está claro es que es único.
Claro, pero sí, está claro. Pero luego piensa y dice, bueno, y no tendría que dedicarse más tiempo. Pero claro, no se va a dedicar todo el tiempo a la selección y a preparar los partidos. Tendrá el tiempo de ocio que pues, bueno, no sé.
Bueno, lo que digo, hay que asimilarlo vida, todo, ¿no?
Claro.
Bueno, hombre, lo que otros gastaban en atendernos a nosotros en entrevistas, pues él lo va a hacer en sí, un canal de Twitch.
Por eso digo que...
Bueno, está bien, además, porque él tampoco ha hablado nunca
sí, por eso, todo
de manera personal. Así que bueno, al menos le veremos sí. Todos.
Igual le conoceremos un poquito mejor. Hola, Fernando Burgos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Lo estoy viendo. Mira, lo ha creado en su cuenta de Twitter,
sí.
Que tiene casi 1 millón de seguidores, 880.000, hace exactamente 12 minutos. Lleva 18.000 reproducciones. Me parecen poquísimas. Poquísimas.
Es que no son horas para estar con el móvil. Pero no, te
pero, no pero a ver, una cuenta de 880.000 seguidores, followers, que en 12 minutos, ya 13, tenga 18.000 reproducciones, cuando otros streamen en 5 minutos tienen 100.000. De momento me parece...
estoy viendo yo...
Tiempo al tiempo.
Ahora, sí, pero va subiendo. 67.000 veo yo. Es que cuando vas actualizando sí. Te va subiendo claro. De golpe.
No, pero yo, en la mía, por ejemplo, sí, 62.300, pero es que esto... bueno, ni me parece ni bien ni mal. Creo que un seleccionador tiene que estar a lo que tiene que estar. No me veo yo a Luis Aragonés o a Vicente del Bosque
no,
haciendo esto. Cuando hay una frase, la he leído, la he escuchado 2 veces, sin filtros, pero si nunca has tenido filtros. Te pregunto, respondes. Y siempre lo que te dé la gana. En las ruedas de prensa, en los flash interview... no sé, escucha, que amoldarse a los nuevos tiempos, pero no me deja de sorprender que esto te quita un tiempo. Te tienes que poner en un sitio que no sea oscuro, porque el plano es lamentable. Los cascos sí, efectivamente, son de tercera división, sí, no de mejorar. Regional preferente.
La logística
hay que mejorar mucho. Sí, sí. Hay que mejorar, pero bueno, si eso lo utiliza para... No sé para qué se puede utilizar. ¿Para pegarme un palo a mí o al seleccionador de Irán? No lo sé.
Yo entiendo que... Y se sorprenderá también Luis Enrique en esto, ahora que se mete en todo esto. Se sorprenderá cuando, oye, intente contestar preguntas de los aficionados, que se las podrán hacer y él contestará lo que quiera. Pero cuando vea que no dista mucho lo que se le pregunta en la sala de prensa con lo que le preguntan los aficionados. Es que no hay mucha... Entiendo
sí,
que
con la,
mucha
con la diferencia que en una red social, en YouTube, en Twitch o donde sea, él puede eludir esa pregunta en el chat que habrá mil preguntas. Y no son preguntas de profesionales, son preguntas de aficionados. Que es que a veces la pregunta que haría mi madre no es la que haría yo. A lo mejor la de mi madre es más interesante y tiene más mala leche que la mía, muy probablemente. Pero digamos que eso de sin filtros, y me parece que todo responde a una estrategia de comunicación de la federación, que en su momento, cuando Rubiales le dice que va a firmar a Luis Enrique como seleccionador, confesado por gente de la federación, se pone manos a la obra en lavarle la imagen. la imagen de un tío, de lo que es, de un vinagre.
No le des ideas a la Liga, que se ponen a preguntar los padres de los futbolistas en la segunda vuelta.
sí, es lo que nos falta. Pero bueno, oye, que sea para bien. Ya que sí. Lo va a hacer y se ha subido hasta ahora, pues que sea para bien. A ver si conocemos un poquito más a nuestro seleccionador.
No, además está bien que esté cerca de los aficionados, porque a mí lo que me ha extrañado, por ejemplo, es que España se va mañana y un poquito sin pena ni gloria, ¿no? Sin nadie que jalee, que anime, un entrenamiento a puerta abierta, no sé, la gente despidiendo al equipo. Es como todo un poco frío, ¿no?
Entrenamiento.
No sé, yo recuerdo otra cosa.
Mañana hay entrenamiento también, Fer, ¿entrenan antes de marchar por la mañana?
A puerta cerrada,
exacto.
¿No?
Exacto, hombre, puerta cerrada va a ser casi todo. A las 11 de la mañana, después de la conferencia de prensa de Hugo Guillamón y de Coque Resurrección, y antes se harán la foto oficial en ese campo principal de la ciudad del fútbol de Las Rozas, como tantos y tantos equipos que han ido a una Eurocopa o un Mundial con sus respectivos seleccionadores, y luego a las 3 de la tarde camino a Amán.
Camino a Amán para jugar contra...
Mira, os voy a leer una cosa a lo que decía Latigo, esto es un artículo del mes de marzo, de una persona que trabaja en la Real Federación Española de Fútbol. Luis Enrique dejó claro al llegar su escasa disponibilidad para participar en eventos de la Federación Española de Fútbol. Pero aunque se sabía en la zona noble de Las Rozas echar en falta generosidad y mayor implicación del seleccionador para acudir a algún acto, ya sea de un patrocinador, de alguna federación territorial, del comité de entrenadores o de las leyendas. Y tampoco ha gustado que haya prescindido de su segundo Jesús Casas unos meses en el Mundial. No añado nada más.
Pues hala. Un abrazo a Matallanas, hombre. Oye, que han tenido un día muy intenso.
¿En la federación?
Sí, está el portavoz de la Federación Española. Compañero Javier Gómez Matallanas. Ex compañero del diario AS. Que me lío.
Habla poco con nosotros, hombre.
Que me lío. Que han repartido los dorsales, han entrenado hoy. Hay tres que están todavía aparte, pero están todos bien. Bueno, por ahí ha ido el primer día. Es que hoy ya podemos decir que ha empezado el Mundial para España, Fer.
Día uno. Nos quedan 36 por delante, solo pido eso. Volver el 19 de diciembre con la segunda estrella bordada en el corazón, por encima del escudo de la Real Federación Española de Fútbol y del equipo nacional. Ha sido un día muy bonito por la mañana porque ha habido reencuentros maravillosos, todos empiezan a vivir lo que es un Mundial. 20 de los 26 no saben lo que es un Mundial, me parece una barbaridad. 20 de 26 no saben lo que es un Mundial y 17 repiten de la pasada Eurocopa, por lo tanto hay 8 o 9 que van a estar en su primera fase final de un gran campeonato. Los dorsales que tienen su aquel, sobre todo estoy deseando saber por qué Pedri ha cogido el 26, no sé si es una fecha icónica en su vida o algo, y Ansu Fati el 25... el 7 que es los dorsales míticos e históricos, Álvaro Morata, el 10 Asensio, el 9 Gavi, el 11 Ferran Torres, el que siempre ha llevado Sergio Ramos, que hoy ha escrito una carta muy sincera, Hugo Guillamón, que luego si quieres te la leo, y los demás, bueno, lo pues lo previsible, Busi el 5, bueno, lo único que extraña, porque no lo había cogido nunca, porque nunca ha habido 26, antes dijiste 21, no te quieras librar de uno, 26. Sí,
es verdad que he dicho 25, es verdad que son 26.
Es no Pedri, es que si luego es por eso de Fernando, quizá yo, elucubraciones, 6 y 2, 8, ¿no? Que es el dorsal que lleva, al no tener el 8, que como se escogen por veteranía no le lleva, digo, una suposición, porque es verdad.
Zamorano lo puso en el Inter, el 1 más 8, cuando se lo quitaron por Ronaldo.
El 17 también valdría, entonces.
Es verdad que chirría un poco,
¿no? Tenemos ningún apego ya, ni en la tradición de los números, de los dorsales, es que no hay magia ya. Ni en esto.
Que uno de tus mejores jugadores lleve el 26, pues
hombre, pero esto va por orden, ¿no? Todo. Messi lleva el 10.
Sí, pues os va a dar igual como volvamos con las
23.
Pero que esto va a dar igual.
Tú ves a Messi con el 24 o a Benzema con el 16.
Pero Messi es el que más partidos lleva en Argentina. Llega y dice, claro, para mí el 10.
Da igual, hay que respetar la tradición de los números. ¿Eh?
Pedri no es de los menos y con menos experiencia y menos internacionalidad ya ha cogido números importantes.
Si Coque le ha quitado, lo tengo por ahí. Yo digo, si Coque le ha quitado el 8, pues digo yo que sé, no sé, 2 y 6, 8, no sé al final quién.
Y Morata el 7.
Sí, no lo sé.
Sí, Morata el 7, Gabi el 9, bueno, en fin.
Sí, y el portero suplente lleva el 1, que no va a jugar en todo el Mundial, y lleva el 1. Es que
eso es porque Unai quiere el 23.
Ya, pero que... hay que respetar un poquito la tradición, no sé.
Bueno, Gaby, son muy jóvenes, Gaby, ¿por qué, ¿no? lleva, y Gaby, ¿por qué lleva
el 9, ¿no?
¿Me lo podéis claro, explicar?
Eso sí que...
Bueno, claro, es que... ¿Me podéis pues, explicar, Gaby, que lleva un año la selección?
Escucha, Fernando, pues porque es un número que mola mucho. Es un número que mola mucho, le toca elegir a él y dice, queda el 9 libre, y dice, pues a mí me lo quedo.
Pues para mí, claro.
Claro. Pero que lo podía haber elegido Pedri, que va antes que Gaby. ¿Sabéis lo que quiero decir? Coño, que ha elegido el 26. Que el 26 lo tiene el malo del equipo y este es el de los mejores.
Correcto.
El 26 lo tiene el malo del equipo.
Pues yo digo, por buscar
la estrella, ¿eh? La estrella el 26, tú.
Bueno, pero es verdad.
No, escucha,
no empecéis enfadados, que queda todo.
No, pero es que es verdad. Eso
estoy
es
enfadado,
verdad.
Estoy enfadado.
Vende menos camisetas uno con el 26 y es la estrella de tu equipo. Y dice, voy a poner la del 26. Hombre, yo qué sé, el 9, el 10.
Como,
el 7, el
como
8,
ganemos el mundial, el día 19 de diciembre está Madrid y todas las calles de España inundadas con camiseta con el 26.
Mira, Aitor, los consejos ni gratis. Pero hoy estoy rumboso. Mirad. Yo soy la federación, ¿hoy? Y le digo a Luis Enrique, hoy el streaming, no. Hoy el streamer este o lo que quieras hacer, lo haces, te presentas y explicas por qué Pedri tiene el 26. Hoy voy a empezar rumboso, el segundo día voy a explicar otras cosas, pero hoy voy a explicar, señores, Pedri tiene el 26 porque le sale de ahí, porque 2 más 6 son 8, o porque el 26 nació, yo qué sé, su hermano, o quien sea, ¿no? ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Pero es que yo sí, cuando sí. He visto los dorsales y he visto Pedri 26, me ha pegado un bajón.
Mira, una cosa de la que decías, bueno, el 15 lo lleva, no lo sabía yo que el tema de dorsales, os iba
a igual dar, se lo ha obligado a la puerta en homenaje al 2-6 del Bernabéu, yo qué sé, yo haciendo cábalas,
¿no? De verdad.
26, yo qué sé.
Puestos a buscar. Sergio Ramos, en el día de hoy, ha hecho una carta muy larga, bueno, diciendo que la temporada pasada fue muy dura por las lesiones, por adaptarse a su nuevo equipo, que trabajó en cuerpo y alma, siempre guiado por los objetivos y las ilusiones. Afortunadamente puedo decir que esta temporada se vuelve a sentir yo mismo, bueno, que me vuelvo a sentir yo mismo y vuelvo a disfrutar del fútbol, de mi club y tal. El Mundial, por supuesto, era uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir, hubiese sido el quinto, pero desgraciadamente tendré que verlo desde casa. Es duro, pero todos los días vuelve a salir el sol, no cambiará absolutamente nada en mí, ni mi mentalidad, ni mi pasión, ni mi constancia, ni el esfuerzo y la dedicación 24 horas pensando en el fútbol. Este es mi sentir y quería compartirlo con vosotros. Gracias por el cariño, quedan muchos retos y objetivos por cumplir, nos vemos pronto, les deseo lo mejor. Vamos, España. Esto es lo que dice Sergio Ramos, que es verdad que estos días alguien decía...
A su ritmo, sí.
Claro, es que ha pasado 3 días de la lista, pues hombre, había habido tiempo para, como capitán que ha sido de la selección, decir algo. Bueno, pues aquí está la reacción de Sergio Ramos. No sé si al gusto de todos, no sé si la gente echará de menos algo, no sé si será suficientemente cariñosa, no lo sé.
Hombre, yo creo que está muy decepcionado, seguro, pero lo intuía, ¿no?
Se la podríamos haber escrito cualquiera sin meterle ningún problema. Claro, es una carta, o sea,
está
estándar.
Está hecha, claro, para pa ponerse un poco con distancia, pero sí. Con educación. Es decir, porque él perfectamente podía haber apelado a sus méritos, no de esta de temporada, sino de su carrera. Es decir, y si hubiera querido, pues dar una entrevista a quien quiera y se marca una rajada porque tiene la luz pagada en la selección y a nivel de clubes. Pero ha querido, porque yo creo que en el fondo él cree que si termina la etapa de Luis Enrique dentro de 36 días, como dice Fer, perfectamente tiene nivel de sobra para volver a la selección. No con Luis Enrique, pero quién sabe si con su sucesor. Porque no creo que la prohibición venga de más arriba de Luis Enrique, que venga a nivel federativo. Sencillamente es una decisión
yo de no creo que ni, yo no creo que ni que haya prohibición. Yo creo que es una decisión de Luis Enrique, deportiva y...
Por eso digo. Entonces, si se va Luis Enrique, a lo mejor el nuevo que venga sí quiere contar con Sergio Ramos. Y es que Sergio Ramos, al nivel que está ahora, no tendrá ninguna intención de retirarse todavía.
Bueno, no lo sé. Fer, ¿tú echabas algo en falta en esta carta?
No he hecho en falta nada. Me parece que él ha querido dejar pasar el fin de semana. A mí me consta que él tenía esperanzas de estar en la lista, increíblemente, porque hace tiempo él confesaba que nunca iba a volver a la selección con Luis Enrique, pero no he hecho en falta nada. Creo que él ha tomado el suficiente tiempo como para digerir la decepción desde el pasado viernes y bueno, ha expresado lo que siente. No, es que no hay nada más. Es que yo creo que... Es que no sé por qué cambió de opinión, si él tenía claro que con Luis Enrique no iba a volver. No sé, no entiendo por qué esas esperanzas.
Yo me parece impecable la carta, pero sí es cierto que a mí el les deseo lo mejor, vamos a España, me parece un poquito breve, ¿no? Después de todo lo que te has molestado en escribir lo que has pasado, tu vivencia personal, tu momento y tu ilusión por jugar el Mundial, yo fíjate, echaba en falta un parrafito un poquito más largo para desear, bueno, desde casa animaré el primero, al grupo, a todos, no sé, creo que le falta un poquito de cariño en ese ánimo final a la selección española, ¿no?
Bueno, Ricardo, sería un buen jefe de prensa.
No, vamos, tengo esa sensación, ¿no? Porque al final sí, es, evidentemente soy yo para explicar mi situación, digo Sergio Ramos, pero al final creo que, bueno, te puedes extender un poquito más y aunque no lo sientas profundamente de corazón, creo que, bueno, pues lo puedes decir un poquito más, aunque tengas ese amargor por dentro de no estar dentro del grupo, repito, es impecable, no digo que no, pero creo que le falta un poquito más de cariño al final.
Bueno, verá el Mundial desde casa Sergio Ramos, como tantos y tantos jugadores que tenían la esperanza de ir y que, por lo que sea, pues mira, se han quedado fuera porque solo caben 26 y el gusto del seleccionador es el que es. Con los 26 que hay, a muerte ya hasta Qatar, ojalá hasta el día 18. ¿Hay algo de Pedri que querías que escucháramos, Fer?
Sí, antes de incorporarse con el equipo nacional a la 1:00 p.m. en la Ciudad del Fútbol, en esa residencia, pues ha tenido un acto publicitario, ha dicho que no cree que la juventud vaya a ser un problema para esta selección, donde 20 de 26 debutan en un Mundial, y fíjate cómo ha puesto al seleccionador nacional, al hombre que le hizo debutar, que le hizo poder ser estrella en la pasada Eurocopa y que le mantiene como uno de los fijísimos para este próximo Mundial.
Estoy seguro que el mejor seleccionador para España es Luis Enrique, creo que es el que más nos hace creernos las cosas y se ve en el campo como trabajamos todos juntos.
Ahí, ya está. Ah, vale. Que se me ha quedado, más sabido.
Ya sabe que lo breve y bueno.
Me ha sabido a poco.
Sí, sí. Bueno, si quieres, escuchamos lo que él piensa sobre la juventud de este equipo de cara a una cita como la del Mundial. Hay que recordar que es una de las selecciones más jóvenes de la historia en una fase final. 25 años y 6 meses. O 25,6, que eso sería un poco más de 6 meses, porque solo llegaríamos hasta 10. Bueno, pues esto es lo que dice Pedri sobre esta juventud.
A mí, en lo personal, no me intimida mucho. Siempre he tenido la suerte de estar tranquilo dentro del campo y disfrutar de los partidos. Y creo que la selección que tenemos, aparte de ser joven, tiene muchísimas ganas de hacerlo bien, de ganar. Y creo que eso se ve reflejado en el campo y creo que en vez de ir en contra, creo que va a ir a favor.
Bueno, ojalá así sea. Ojalá pues acierte sí. El número 26 de la selección española.
Es que hoy, viendo las imágenes del entrenamiento, hablan por sí solas, ¿eh? Están encantados de haberse conocido. Es que es casi un equipo de club. Ansu Fati le veíamos reír a carcajadas, Jordi Alba empujando a Carvajal, así haciendo coñas en el entrenamiento. Todos felices, ¿no? Yo creo que, bueno,
oye, pues vosotros vivisteis muy de cerca el único Mundial que tenemos, el de Sudáfrica. Y yo con cada una de las personas que he hablado, que habéis estado ahí cerquita, todo el mundo destacaba, y se ha destacado siempre el grupo que había y que eso fue la clave. A ver si Luis Enrique ha construido aquello y esto es los cimientos.
No sé si aquello, pero es el grupo de Luis Enrique, el que él ha querido por encima de otros que estaban mejor y él lo sabe, pero él prefiere a los suyos y es una de las fuerzas de este equipo, ¿no? Convencidos, es lo que quiere el seleccionador y fiel todos a una idea. Y hoy yo lo he visto claro en el entrenamiento, o sea, las caras, la manera de actuar, cómo están todos.
Cubría la selección para aquella época, Susana. Sí, perdona, el látigo. Y decía, es que teníamos un editor que decía, no me vengáis otra vez vendiendo el rollo, el buen rollo de la selección, mandarme otro tipo de imágenes. Le digo, si es que es lo que hay, es verdad, esa sensación de que el buen rollo suma, como iba a decir látigo, ¿no? Que al final termina uniendo al equipo. No es fundamental, quiero decir, no es el principal factor que nos puede hacer campeones del mundo, ni siquiera fue en aquel momento, pero sí que suma mucho a la hora, sobre todo, pues si vienen las cosas mal dadas, como por ejemplo pasó en el Mundial de Sudáfrica y con la primera derrota frente a Suiza, pues ese buen grupo, esa unión dentro del equipo, que al final es eso, más que un equipo, más que una selección, es un equipo, pues creo que al final puede venir bien a la selección. No es el principal factor, pero desde luego suma y mucho.
El buen rollo suma un montón. Y de cara a la prensa, que le guste o no a Luis Enrique, los filtros, acabamos siendo el transmisor de lo que ocurre en su momento en Sudáfrica o ahora en Qatar y lo que le llega a la gente. Ese buen rollo se transmite de dentro hacia afuera y acaba llegando a miles de kilómetros aquí a España, ¿no? Pero me parece que la diferencia con aquella selección es aquella selección tenía jugadores de carácter que no tiene esta, por ejemplo Carlos Puyol, y por supuesto jóvenes como Piqué o Sergio Ramos, que eran críos en aquella concentración, en aquella selección, pero es que ya tenían carácter. Y luego tipos pues como Casillas, como Pepe Reina, que hacía un trabajo de mezcla en la sombra que no se valoraba suficiente, como Joan Capdevila. O sea, aquel grupo era distinto a este. Yo creo que este grupo tiene
sobre todo tenía más talento.
Pero el buen rollo este que por ejemplo, no sé si en Rusia, claro, es que en Rusia pasaron tantas cosas que, bueno, en fin.
Y en Francia.
No dio tiempo.
En Francia, claro. Pero que aquello tal, que estábamos terminando quizá una era, pues oye, ahora a lo mejor este es el germen.
Y sabes la sensación que aquel buen rollo que tenía aquel grupo también se trasladaba hacia el exterior, o al menos a los que estábamos cercanos. Ahora tengo esa sensación que es un buen rollo, pero de puertas adentro, ¿sabes? No, que se exterioriza, claro, en los entrenamientos, pero que no se traslada, quiero decir.
Eso es. La prensa no son colegas, enemigo. No,
claro,
exacto. No nos dejan. Sí,
sí. Y eso lo genera el seleccionador. Claro, claro. O sea, no vean su fat diciendo, me voy a llamar mal con Ricardo, con Susana, con el otro. No, eso es el seleccionador que le dice, cuidado con Ricardo que te va a meter.
Mirad,
cuidado con no sé qué. Eso es el seleccionador, como en su momento.
Es todo eso, pero
Luis Enrique lo aprendió de Clemente.
Mira, látigo. La selección 2008-2010, 2012, nos conocían a todos los periodistas. Los de ahora no nos conocen a nadie. Somos marcianos para ellos. No tenemos ese contacto que teníamos y que no fue nocivo, bueno, ni mucho menos.
También culpa de los clubes, porque ya llegabas con un trabajo hecho desde el club.
Claro, la selección siempre fue diferente a los clubes, sí. Y es verdad que estábamos cada vez que se venía la selección por parte de todos, esto era un oasis. Los clubes nos quitaron las entrevistas y la federación nunca nos
2006,
las quitó.
2006, Raúl echa la persiana.
Claro, es que hay demasiadas cosas que han cambiado de ese tiempo a este. Y yo lo vuelvo a repetir, no conozco una selección que haya sido campeona de algo con su líder en el banquillo. Los líderes en el campo, que son donde se juegan los partidos, se ganan y se pierden. Ese líder que tuvimos en el 2008, porque había muchos líderes, ese líder que tuvimos en el 2010, arropando a Busquets después del primer partido contra Suiza, por supuesto, los líderes en 2012, teníamos líderes en Brasil, una selección campeona, y se nos cayó. El líder de esta selección es indiscutible, y todos te lo dicen, es Luis Enrique, por encima 20.000 metros del segundo líder, porque Busi es un líder a su manera. No es como Sergio Ramos, no es como Iker Casillas, no es como Fernando Hierro, no es como Raúl. Bueno, pues no quiero nombrar a todos del Puyol. Mismo equipo, pero a Puyol, efectivamente. No sé, es que hay muchos, pero en esta selección yo creo que nos faltan, es verdad, nos faltan líderes, nos faltan esos jugadores que son muy jóvenes, pero no conozco, y decirme una selección que haya sido campeona del mundo con su líder en el banquillo.
Os doy tiempo para pensarlo, dame solo 2 minutos.
Radio Estadio Noche.
Simplemente quería hacer una reflexión ahora que estábamos hablando de es verdad, el líder natural de esta selección, que es Luis Enrique. Una reflexión, porque es verdad que a mí me sorprendió ayer la entrevista del Mundo Deportivo Jordi Alba, cuando leía a Jordi Alba, después de lo que le pasó con Luis Enrique, que hubo una época en la que no le llevaba a la selección, creo que nunca supimos si era algo personal o no, o qué pasaba ahí, pero algo evidentemente pasó. Y a pesar de eso, Jordi Alba decía, Luis Enrique es el mejor entrenador del mundo.
Sí.
Y en la entrevista que se ha emitido esta noche en Vamos, de Universo Valdano, con Leo Messi, eso lo escuchamos porque era uno de los avances, lo escuchamos ayer, pero Messi también reconoce, y en aquel momento donde fue suplente, que Luis Enrique le sentó en aquel partido de Anoeta, tal, que reconoce que les duró un tiempo el enfado, y Messi termina reconociendo que terminó la temporada diciéndole a Luis Enrique, oye, no te vayas, quédate con nosotros. Esto, yo no tengo la suerte de conocer a Luis Enrique, no, pero te habla de no sé qué carácter tiene, pero tiene un carácter para dejar las cosas claras y luego a la vez reconducir situaciones bastante bueno. Pues estamos hablando de Jordi Alba, un tío con carácter, y estamos hablando de Leo Messi.
A lo mejor Messi lo dice también, que Luis Enrique dicen que es muy bueno, sí, pero a lo mejor Messi lo dice también pensando en lo que vino después de Luis Enrique.
Sí, bueno, no lo sé, pero oye, Jordi Alba no tendría la necesidad, puedes echar flores al seleccionador sin decir que es el mejor mejor entrenador del mundo, que Jordi Alba ha tenido entrenadores y entrenadores, ¿eh? Y Leo Messi también, y reconocen que terminaron la temporada pidiéndole que...
Hombre, yo la rajada de Cristiano no la esperaba de ningún jugador de la selección.
Hombre, no, nos ha jodido, claro, es que...
En el primer día de concentración.
Claro, es que tú también. ¿A qué horas marcháis mañana, Fer?
A las 3.
Buena hora.
El de la selección va por la derecha y el nuestro por la izquierda.
Sí, no vaya a ser.
Entonces salimos prácticamente a la vez y vamos a llegar ellos un poquito antes porque van más rápido que nosotros para el bolo de Amán, que pocos entendemos. Iba a decir pocos entienden, no, yo me pongo en primera persona. Pocos entendemos.
¿El resto de selecciones, es que no lo sé, el resto de selecciones juegan también amistosos antes del Mundial o somos de las pocas sí, que mira, juegan estos días?
No. Lo tengo aquí, lo saco en un instante, lo que yo tengo de las selecciones, las nuestras, que juegan en nuestro grupo. Tengo por aquí, bueno, lo voy a encontrar seguro, los amistosos que juegan nuestras selecciones.
Pero que juegan también esta semana, ¿no? Vale.
Sí. Juegan, una ya ha jugado la pasada... pero juegan esta semana. Lo encontraré, pero os lo voy a decir, vamos.
No creo que lo vaya a hacer este jueves, Fer, con el equipo titular de Costa Rica, ¿no? La semana siguiente.
Pero si quieres que te sirva de algo este partido...
No, dijo que iba a utilizar a los jugadores que necesitaban más ritmo de competición y los habían tenido menos minutos en este tramo de liga. Más o menos creo que dijo algo así.
Bueno, es que hay 8 o 9 que lista, son, ¿no?, titulares, o sea, ¿no?, de la lista.
Sí.
Bueno, a ver, lo más importante, al margen del buen rollo, la comparación con la de Sudáfrica, si antes eran más cercanos y ahora estamos más alejados de todo eso, para mí hay algo clave, que es... y de la juventud y la veteranía, que es el talento. En aquella selección colocabas mínimo a uno por línea entre los mejores del mundo, en un 11 ideal de mundial. Y ahora mismo son buenos jugadores, me diréis, no, pero es que le queda recorrido a Pedri, pero lo va a ser, es que Busquets lo fue, es que el otro tal, pero en ninguna línea, portería, defensa, medio campo, delantera, colocarías a un español entre los dos, tres mejores del mundo.
Edu, pero es que no lo
tenemos. Y si me apuras entre los 10.
Ya, si claro, no quise ser malo. Independientemente de los que hubiera llevado, tú imagínate que lleva Borja Iglesias.
No, nadie. No, si lo sé, Ricardo.
Entonces, que no lo tenemos, es un talento que no tenemos. Entonces, al final, como no tienes ese talento, bueno, pues intentas buscar otras virtudes. Y a mí, lo único que me genera un poquito de incertidumbre es precisamente esa juventud. Es verdad que 17 de repente de la Eurocopa, pero no es lo mismo un Mundial. Y encima con esa juventud que tiene 20 jugadores que no han disputado nunca un Mundial, bueno, pues cuando las cosas vengan mal dadas, veremos a ver cómo puede
responder. A lo mejor eso le da igual más mérito al rendimiento que puede sacar en cada partido.
Claro, igual tiene mucho carácter. Pero al final no deja de ser una incógnita que tu punto fuerte precisamente es uno de esos, la unión y la juventud, pero por lo que es evidente es que el talento ahora mismo no lo tenemos.
Mirad, Messi, que algo de fútbol sabe, le contaba a Valdano cómo ve a la selección española, a esta joven selección española.
Sí, un poco lo que hablábamos, Luis Enrique, ¿no? Una selección muy joven, pero que tiene muy claro lo que juega y que te saca la pelota, que te hace correr, que tiene jugadores de mucha calidad y que a ningún equipo le gusta correr atrás de la pelota y España
tiene mucho. Un equipo que tiene convicción, eso es importantísimo.
Que la tiene mucho, que tiene claro lo que tiene que hacer y que sale a jugar igual todos los partidos, sea cual sea el rival, a ser protagonista, a querer la pelota y a intentar de manejarte los partidos. Creo que si bien es una selección joven, tiene la idea muy clara.
Yeah. Esto decía Messi sobre la selección española. Y hablando de entrenadores, por cerrar el capítulo Messi con Valdano en el día de hoy, está bien la charla, ¿eh? Esto decía Messi sobre Guardiola.
Hay algo de que me arrepiento en toda esa época es de no haberlo disfrutado más, ¿no? Porque en ese momento estás tan en el día a día, juegas cada 3 días, estás metido en esa burbuja de
¿y qué te hubiera gustado verlo con otra perspectiva, desde esta madurez, por ejemplo?
Sí, haber disfrutado el día a día de los entrenamientos, de cómo preparar los partidos Guardiola, de cómo íbamos a jugar al rival. Y bueno, durante toda la carrera que fui teniendo, te das cuenta de que eso fue algo único.
Yo creo que se puede decir que Messi venera a Guardiola. Y bueno, sus frutos se vieron en el campo. Bueno, la reflexión. También dijo Messi, que salió en el avance y lo dice en la entrevista, que luego se ha ido encontrando por el camino muchos Guardiolas.
Muchos Guardiolas, sí.
Pero que no le sale. O sea, muchos que han intentado hacer el fútbol que hacía aquel Barça de Guardiola precisamente, pero que no les termina de salir. Pero bueno, eso es veneración por Pep Guardiola de Leo Messi, que insisto, algo de esto de fútbol sale. Y por ir contestando y resolviendo alguna duda, Irak, Costa Rica, Japón, Canadá y Omán, Alemania. Creo que son los partidos, sí, que juegan.
Sí, no, Costa Rica, Nigeria ya se ha jugado. Eso. El Costa Rica, Nigeria, que ganó Costa Rica 2-0, se jugó el pasado jueves, que había liga. El Alemania, Omán, en Omán, el miércoles 16, el España es Jordania el 17, y Japón, Canadá, en Emiratos Árabes, también el 17. De las 32 selecciones, 20 van a jugar amistosos previos al Mundial, o sea, hay 12 que no van a jugar ninguno. A ver, si no me equivoco yo, de Amán hasta Doha, creo que son 2 horas y pico. O sea, la selección va a llegar hora de Doha a 1:30 al aeropuerto. Y van a entrenar por la tarde, van a tener tiempo para descansar en esa Universidad de Qatar, donde también están Argentina y Holanda.
Muy bien.
Es tan grande, solo Argentina y España se alojan allí, y Holanda, como le gusta a Van Gaal, se aloja entre la gente en un hotel de 26 estrellas.
Como poco. Fer, mañana te saludo ya desde Amán, y de verdad espero que mañana empieza el camino, espero que vuelvas el 19 de diciembre.
Sí, el 19 voy a volver.
Bueno, sí o sí, pero...
Lo que quiero volver es como hay que volver. Yo lo que quiero
como
volver
campeón,
es...
Pues eso. Celebrando.
Y a ver, me ha puesto mucha gente, muchísima gente, mensajes después de lo del streamer, y la gente flipa en colores. ¿Sabéis lo que solo falta? Y voy a seguir dando ideas gratis. Solo falta que el día después no. Después del partido contra Jordania llegue Luis Enrique y diga: perdonadme, no voy a hacer nada, lo digo mañana en el streaming este que voy a hacer o en el Twitch. Y lo es, hasta mañana, buenas noches.
Podéis tener mi opinión en el canal de Twitch.
Es una manera de ganar suscriptores.
Sí, no, sí, desde luego, claro.
Como lo necesita tanto, pero bueno.
Y como gane el Mundial, se desnuda en el stream.
Ah, la otra, venga. Más ideas gratis.
Por todos, va por todos.
Fer, un abrazo muy grande y buen viaje.
Otro para todos y muchas gracias mañana desde Amán, que debe ser bonita.
Tiene que ser bonita, sí señor, mañana la disfrutas. Un abrazo, Fer, hasta ahora.
Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. En Onda Cero.
Vamos allá, pensando ya en Qatar 2022. Látigo, que te ha gustado escuchar a Hazard decir que no se ha vuelto un inútil en estos dos últimos tres años, que todavía tiene fútbol en sus botas y que se lo quiere demostrar a Ancelotti.
Sí, me ha encantado, me parece el ocupa más rico del mundo, pero sí, joder, me ha encantado oírle, no le he creído, ¿eh? O sea, entiendo que no se lo ha olvidado jugar, no, es verdad, pero es que entiendo que no se lo ha olvidado, que el talento no lo va a perder, pero creo que es un tipo que para el fútbol de élite ya no le da por motivos emocionales provocados por la lesión o por puramente motivos físicos, que ya no es el jugador que fue. Y ojalá volviera a serlo, ojalá el Mundial sirva para que resucite, pero sinceramente no lo veo.
Ha dicho que no quiere irse
del Madrid. El tema es que ni Ancelotti lo ve, ¿no?
Ha dicho que no quiere irse del Madrid, pero que igual después del Mundial las cosas son diferentes. Y que habló con Ancelotti al principio de temporada y le dijo: vas a tener oportunidades, pero por lo que sea no están siendo tantas.
Es que es cierto que ha tenido muy pocas oportunidades, pero
las que ha tenido,
esas pocas que ha tenido no las ha aprovechado, no las ha terminado de aprovechar la temporada pasada y este tampoco, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? El Madrid no espera a nadie, ¿no? Es difícil que te sigan dando más oportunidades.
Imagínate que llegara con Bélgica y te hace un Mundial de quitarte el sombrero.
Bueno, puede ser uno de nuestros cruces en cuartos, ¿no? Pero vamos, no me imagino yo a Eden Hazard, no sé.
No lo sé, yo tampoco.
No lo veo, ¿eh?
Jugando
no
al fútbol, ibas a decir.
No, jugando al
es
fútbol.
Es un caso distinto, pero pasaba con Bale también, ¿no?
Sí.
A otro,
sí,
cuando
sí,
se iba con Gales.
Exacto, sí, pero bueno, claro.
No existía.
Allí era la estrella más rutilante, la estrella absoluta. Hablando
no, pero
de...
yo creo que pero ni si siquiera con así, Bélgica, ¿eh? Entonces, ni siquiera cuando se ha ido con
si
Bélgica.
Si fuera así... Si de repente hace un supermundial y Bélgica es semifinalista con un gran Hazard, Ancelotti no es tonto, Ancelotti lo pone a jugar, ¿eh? O sea, que tampoco compite en este Madrid con el mejor Cristiano de la historia, con el mejor, es decir, que un Hazard al 80%, si no es titular en este Madrid, es para tener minutos en todos los partidos. Que es que minutos juega todos los partidos, no sé, Camavinga juega todos los partidos, Asensio está jugando. Es decir, un buen Hazard no es peor que un buen Marco Asensio, pero es que estamos a kilómetros luz de ver a un buen Hazard. Es que en el Madrid, no sé si lo habremos visto, no sé, media hora, algún partido suelto. Es que no le recuerdo, un partido Neibar creo que jugó bien, antes de la primera lesión.
Eso
la de
cuenta Mimí, los más veteranos.
Sí, aquel partido jugó bien, pero nada más, ¿eh? Ni siquiera el que metió un día un gol al Huesca, ha sido un tiro lejano, pero es que no ha hecho nada en 3 años, nada.
Hablando de estrellas rutilantes, vamos a hablar de consecuencias. La entrevista de Cristiano, que fíjate que todavía no se ha emitido entera, y sabe Dios lo que pasará cuando se emite entera, pero ya ha tenido sus consecuencias. Sabéis que ha dado una entrevista diciendo que no confía para nada en su entrenador, en Ten Hag, que no respeta a su entrenador, a Ten Hag. Y hoy ha salido también que le dijo al United que no iba a la pretemporada porque estaba con su hija en el hospital y que no se creyeron sus palabras y que eso le dolió mucho. Jesús López, Inglaterra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y hoy
esto está siendo como...
Dime. Yo.
Sí, perdona, decía que esto está siendo como una lenta agonía para United porque se van soltando perlitas de la entrevista poco a poco según se va acercando la fecha de la entrevista completa. Hoy también hemos sabido críticas a los expertos de televisión, en concreto a Gary Neville, que fue su compañero de equipo, recordemos, y al que también le hizo la gracia de no saludarle un día y dejarle con la mano extendida, y dice que tampoco entiende por qué le critica tanto y que no son amigos ni mucho menos, y que cree que quizá aprovechan su nombre y su fama para ser ellos un poquito más famosos y para criticarle. En fin, esto sabes que está manejado por Piers Morgan, que es un periodista largamente reconocido como fan del Arsenal, y está desde luego que hecho de la forma y del timing más complicado para United, para ir soltando bombitas poco a poco, y es una agonía larga hasta que el miércoles por fin se emita la entrevista completa.
Poquito a poco. ¿El United ha tomado cartas en el asunto ya o van a esperar a verla completa para ya tener todo sobre la mesa?
Ellos le llaman tener todos los datos, ¿no? Saber todas las cuestiones que han pasado antes de tomar decisiones. Se han reunido Erik ten Hag con la directiva hoy y lo que dice el United es que van a esperar a saber todo lo que ha pasado. Yo creo que significa intentar hablar con Ronaldo si es que pueden y, por supuesto, ver la entrevista completa. De momento no tenemos más información de esto.
Jesús, te mando un abrazo grande. Estaremos al tanto.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora. Vamos, con esta relación así, mucho me sorprendería ver que a Cristiano en el United en el mes de enero.
Para mí el final es muy triste, Aitor.
Es muy feo.
¿Qué le queda? Volver a casa, a Portugal, al Oporto, al Sporting, porque claro, el Benfica es un equipo ya
muy dicho, ¿no?
Creo que tenga ninguna cabida Cristiano, ¿no?
No creo yo que Cristiano vaya, que haría muchísimo dinero, pero para ir a Arabia, vete a vivir a Estados Unidos, que se vive muy bien y,
claro.
y vas a ganar
al final,
igual, sí.
Todo ese resumen que la salida del Real Madrid es un desastre. O sea, sin pena ni gloria en la Juventus, estuvo muy cerca del Manchester City, acordaros.
Sí, lo dice
City.
Él, sí.
Luego
que no fue porque le llamó Ferguson
United,
y que por eso le convenció. Eso,
claro, Ferguson le dijo que la cosa no era igual desde que él se fue. Coño, pues documéntate, ¿no? Infórmate antes de ir, si sabes que la cosa está mal. No sé, si se hubiera quedado en el Madrid, al final hubiera igualado a Gento con 6 Copas de Europa.
Luego
fue una apuesta que le salió mal. Todo por la multa
sí,
de Hacienda.
Pero
y el Madrid aguantó
Manchester...
el pulso, ¿eh? Hizo
sí,
muy
pero,
bien, perdona Ricardo, hizo
cómo,
muy bien el Madrid porque si no hubiera acabado como el Barça.
Sí, pero fíjate que así, igual que la Juve se marcha por simplemente una cuestión económica con diferencias con Florentino Pérez y se va por eso del Real Madrid, al final yo creo que la idea de ir al Manchester United me parecía hasta bonita, ¿no? O sea, al final del cuento.
Romántica.
Un poco, sí,
hasta
romántica.
Sí,
correcto, porque bueno, además
decir,
le
no
convence...
Tiene nada que ver...
Le convence Ferguson,
con
no,
antes.
Pero quiero decir, pero precisamente tú dices, es que igual el proyecto no era, bueno, precisamente por eso, igual era un proyecto que estaba en construcción, y quién mejor que en alguien que ha sido un ídolo en Manchester United, y una gran figura de la historia del Manchester United, que recupere y para volver precisamente para reconstruir sobre un tipo con veteranía, con galones y con clase, y todavía con mucho gol, y con todo lo que representa a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues todo eso lo ha ido deshaciendo, ¿no? Y al final yo lo que noto en esta entrevista, o pseudo entrevista, porque al final es el propio Cristiano el que solicita al periodista que le entrevisten para poder decir lo que yo quiero con el mensaje que tiene con Méndez para sí, correcto, sí, para rajar, que yo entiendo que ya tiene evidentemente una salida cerrada, y si no la tiene, pues evidentemente no va a volver al Manchester United, tiene toda la pinta, pues no sé, yo creo que es echar por tierra precisamente toda esa posibilidad de un final feliz que ya no va a existir con Cristiano.
Lo que no escucharéis en la entrevista es que no estoy bien, ya no soy espera, no corro tanto, eso no lo vais a escuchar, no, por lo que sea.
El problema de determinados jugadores de ese nivel, como Cristiano, es que cuando vas cumpliendo años, me da igual un jugador de fútbol, un ciclista, el que queráis, un deportista que ha sido top mundial, el mejor, el segundo mejor, como queráis, tu cerebro piensa que tu cuerpo puede seguir corriendo a la velocidad que corría hace siete años. Tu cerebro dice, tú chutas fuerte que va por la escuadra. Y tu pierna intenta chutar fuerte, el tiro ya no chuta, no sale igual de fuerte y ya no va por la escuadra. Pero tú sigues pensando de ti mismo que eres el mejor. Eso es lo que le ocurre a Cristiano. Y esa manera de abrochar su carrera volviendo al United, que es algo así como muy de Netflix, ¿verdad? De un documental que hubiera quedado precioso. Es que le ha quedado horrible y es que está, o sea, es una entrevista hecha para llegar a un acuerdo con el United
mañana,
para que el United rescinda su contrato.
Tal cual.
O sea, es una entrevista hecha para que le despidan, para que le echen y con la carta de libertad debajo del brazo empezar a ofrecerse, que obviamente ya lo estará haciendo Méndez desde hace tiempo, a quien le quiera tener durante unos meses.
Pues mira, por si acaso habría surgido la duda. Pereiro, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Al Madrid no va a volver?
Bueno, vamos al Madrid, no va a volver bajo ninguna circunstancia. No es la primera vez que se plantea la opción. Hace este verano pasado, no, el anterior, cuando él acaba en el Manchester United, ya se plantea la opción y se dice que no. Este verano, cuando pide el transfer market en verano, acuérdate, en la época que luego se queda sin hacer la pretemporada con el Manchester, también se vuelve a plantear, y es que vamos, la llamada al Madrid fue, sí, sí, mucho cariño, mucho lo que quieras, pero aquí no va a volver, y bueno, pues se le quiere mucho, ha sido una leyenda del Madrid, posiblemente el futbolista más importante del club en su historia con Alfredo Di Stéfano, y con Paco Gento, más alguno de los que están ahora, que veremos a ver cómo quedarán cuando termine sus carreras, pero en el Madrid es capítulo cerrado. Y te digo una cosa, comentabais antes, lo que ha dicho Susana es tal cual, o sea, él podía haber renovado con el Madrid, pero cuando pidió 38 millones de euros para pagar su multa de Hacienda, Florentino le dijo, tengo un escudo detrás y no te vas a reír de mí ni de él. Y ahí se acabó la historia y la oferta de la Juve se la encuentra el Madrid. Porque él tenía dos ofertas, la de la Juventus y la del Nápoles. Porque si no llama el Madrid a ciertos clubes que luego ven la opción y por 100 millones le salía a cuenta y la Juve era uno de ellos, solo tenía esas dos. Y a mí el único destino que me quedaba a Cristiano Ronaldo es o Arabia, que lo habéis dicho vosotros ahora, o que se vaya al Nápoles. O sea, es que no veo ninguna opción más de que acabe ningún equipo en Europa, porque Portugal yo creo que no le pueden pagar, porque sigue pensando que vale una pasta.
Yo te digo nombres y tú en una línea me resuelves la situación. ¿Te parece? Mendy Ceballos, que son dos nombres, ¿eh?
Pues mira, Ceballos, cuando se marchó Casemiro y empezó a jugar todos los partidos de Liga y Champions al principio de temporada, parecía que había una corriente en el club donde se le podía ofrecer una renovación de 3 años. Un poco antes de la lesión ya esa corriente bajó un pelín y ahora la sensación es que a partir de enero puede negociar con quien quiera, pero que no va a tener una oferta en el Madrid y que la situación de Ferland Mendy es la misma que hace 2 años y la misma que este verano pasado. El que venga con una muy buena oferta, Mendy se lo va a llevar. O sea, el Madrid nunca en la vida le ha puesto el cartel intransferible, por mucho que Ancelotti le parezca indiscutible para su once. Así que si viene una oferta, se manchará el contrato, termina en el 25. Y es verdad que cuando ya te van quedando 2 temporadas, empiezas a valorar, como te está pasando ahora con Militao, con Rodrigo, con Vinicius, con todos, que les ha renovado su contrato. ¿Qué haces? ¿Renuevas o lo pones en el mercado? Pues bien, yo creo que no hay prisa para pensar en una renovación, que ahora mismo está muy lejos y que por mucho que Ancelotti le guste, es un futbolista que si se puede buscar un reemplazo, pues se va a buscar en el mercado otro lateral izquierdo, eso seguro.
Otro nombre, Brahim.
Pues mira, la idea del Madrid hace nada era traérselo de vuelta a final de esta temporada en el Milan, pero parece que el Milan va a pagar los 22 millones de euros, que fue el precio que se pactó más o menos con el Madrid cuando se marchó para allá después de la primera cesión. No se hizo una segunda cesión con compra obligatoria, pero sí se dejó un precio en caso que el Milan lo quisiera pagar. Y ahora el Madrid duda si 22 millones que te valen para pagarle el sueldo a uno de los bichos que te puedas traer el verano que viene, porque tampoco te vale para fichar a nadie, o recuperar al futbolista y que sea pues otro extremo más dentro de la plantilla. Ha cambiado mucho esa situación por algo muy fácil de explicar, y es que antes el Madrid tenía el mercado muy vetado arriba por los extracomunitarios y que por eso no vino Gabriel Jesús el verano pasado, y ahora te has quitado todos los problemas de un tirón, porque Vinicius, Rodrigo y Militao ya han jurado la bandera española y ahora ya puedes jugar esa carta. Eso y que el Madrid va a pelear por Endrick, por mucho que no pueda venir hasta 2024 en caso de que lo fiches, pero que es un futbolista que interesa y que se va a valorar la opción de pagar esos 60 millones e intentar ponerse de acuerdo con el padre y con el futbolista.
Y el último nombre, ojo, Mariano.
Bueno, vamos a ver, ya sabéis, todos los que estamos aquí lo hemos hablado mil veces, que yo creo que el camino más largo que va a hacer Mariano en el Madrid es del campo 1 al campo 2 de Valdebebas. No le veo...
Que están pegados, por cierto. Es todo uno.
No le veo irse más lejos, ni llegar al aeropuerto, ni aceptar una oferta, ni tal. Solo había una opción de que esto pasara, y era que o Lopetegui lo quisiera en el Sevilla a principio de temporada, o que Lopetegui lo quiera ahora en el Wolverhampton. Ahí ya me cambia un poco la historia. Me consta que el entrenador vasco ya ha dejado caer que sería una buena incorporación para los Wolves a partir del mercado de enero. Así que mira, si hay una opción, pues no te voy a decir que el Madrid hace un guateque, pero vamos, que poco le va a faltar si se lo lleva el Lopetegui. Encima te deja algo o te ahorra parte de una ficha en el último año del contrato de Mariano, que no va a renovar con el Madrid porque ya se ha llevado, y lo vuelvo a decir, 5 temporadas, 20 limpios al bolsillo, que está muy rico.
Muy bien, pero que muy bien. Yo lo firmaba, pero vamos, ya te lo digo.
Sí, sí.
Con sangre. Sí. Lopetegui, que por cierto lo han presentado hoy con el Wolverhampton. Pérez, muchísimas gracias, un beso.
Hola, un besito para todos, ¿eh?
Abrazo, hasta ahora. Oye, ha sido un rato muy agradable, lo he pasado muy bien, pero me están esperando en Turín. Así que con todo el dolor de mi corazón, Susana, Látigo, Ricardo, con Edu hablo dentro de un ratito. Muchísimas gracias por este rato, ha sido un placer. Cuidaos mucho, que tengáis una muy feliz semana.
A ti, como siempre.
Para todos.
Cuidaos mucho. Adiós, amigos.